Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice que aprobación de vacuna contra COVID-19 debe estar guiada por la ciencia. Pfizer anuncia 90% de efectividad en vacuna contra COVID-19. Hay reacciones en Wall Street. Trump presenta demandas por presunto fraude electoral. El presidente despide a Mark Esper, jefe del Pentágono. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 9 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente electo Joe Biden anunció este lunes el equipo especial que estará concentrado en la lucha contra el coronavirus. Nos informa desde Wilmington, Delaware, Celia Mendoza.
La pandemia de coronavirus es la prioridad número uno de la futura administración de Joe Biden y Kamala Harris, dupla presidencial electa según proyecciones. Es por ello que desde ya están trabajando con un grupo de 13 expertos de salud que se encargarán del plan para combatir esta enfermedad. Este mismo lunes se reunieron de manera virtual en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, desde donde Biden se dirigió a los estadounidenses.
Este grupo asesorará sobre planes detallados construidos sobre los cimientos de la ciencia y que mantienen la compasión, la empatía y el cuidado de cada estadounidense en su núcleo, hacer que las pruebas rápidas estén ampliamente disponibles y crear un cuerpo de rastreadores de contactos que harán seguimiento y frenarán esta enfermedad, mientras le damos prioridad a la vacunación en primer lugar para las poblaciones de mayor riesgo.
Angela Harris forma parte de uno de los grupos más afectados por el COVID-19 y nos describió el estado actual de la nación.
Soy una adulta mayor y nunca antes en mi vida había sido testigo de un momento en el que teníamos tanta división, tanto odio, tanta ira. La gente se está volviendo una contra otra.
Realidad que Biden reconoce e identificó durante su alocución, en la que también se comprometió a distribuir masivamente la vacuna de coronavirus de manera gratuita cuando sea aprobada.
Les imploro, usen una máscara. Háganlo por ustedes mismos, por su vecino. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de comenzar a unir al país. Quiero ser muy claro, el objetivo de usar una máscara no es hacer que su vida sea menos cómoda o quitarle algo, es devolvernos algo a todos, una vida normal.
La siguiente semana se espera que también se hable acerca de la economía y durante esta jornada Biden y Harris se reunieron con consejeros para hablar de quiénes podrían ser los miembros del gabinete presidencial.
El presidente Trump presentó demandas por presunto fraude electoral en las elecciones. La información con Jorge Agobián.
En lo último es una rueda de prensa desde aquí, desde Washington, con la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Según ella, hablando como persona en esta campaña, y dijo que estas elecciones están lejos de terminar. Acusó a los demócratas de apoyar un fraude y pidió transparencia. El presidente Donald Trump, quien no tiene eventos públicos este lunes, sí escribió a través de su red, en la red social Twitter, que pues poniendo sombras sobre el proceso electoral sin presentar pruebas. En el caso de Nevada dijo, y citamos, hay un pozo negro de boletas falsas en ese estado, y también dijo que se están encontrando cosas que cuando se den a conocer serán absolutamente impactantes, como te decía, sin hasta ese momento presentar pruebas. Vamos a darle una mirada a lo que ha hecho la campaña republicana en las últimas horas.
Para la campaña de Trump, la contienda está lejos de terminar.
A partir de este lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la Corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan por completo y que el ganador legítimo sea declarado.
La negativa de Trump a aceptar los resultados electorales rompe la tradición estadounidense de al menos las últimas dos décadas de no impugnarlos. De hecho, la Casa Blanca se niega a facilitar el proceso de transición que el equipo de Joe Biden esperaba adelantar a partir de este lunes. El argumento está basado en denuncias de presunto fraude y votos ilegales, de los que no se ha presentado pruebas, pero asegura que lo hará. El mandatario cuestiona la proclamación de victoria de Joe Biden con base en las proyecciones ofrecidas por los medios, y resumía así el sábado sus denuncias.
Los observadores no fueron permitidos en las salas de conteo. Gané las elecciones. Obtuve 71 millones de votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca ocurrió antes. Millones de boletas por correo se enviaron a personas que nunca las pidieron.
Durante meses, Trump alertó a su base sobre posible fraude. y prefirió no adelantarse a prometer una transición pacífica de poder basado en sus reclamos. La campaña republicana tiene la vista puesta en varios estados, entre ellos Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde las proyecciones dan ventaja al demócrata, mientras se espera una certificación de los resultados. El abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, aseguraba el domingo que en al menos 3 o 4 estados, y posiblemente en 10, la elección fue un robo. El equipo de campaña, que probablemente pedirá un recuento establecido en la ley, deberá argumentar sus denuncias de supuesto fraude ante los jueces estatales, aunque Trump prevé que el caso pudiera llegar a la máxima corte del país. De hecho, lo adelantaba un mes antes de la elección.
Entre otras noticias, desde la Casa Blanca, no menos importantes, también el presidente Donald Trump, a través de un tuit, anunció que despidió a su secretario de Defensa, un movimiento atípico tras una elección presidencial en Estados Unidos.
Dos compañías que desarrollan conjuntamente una vacuna contra el COVID-19 anunciaron haber logrado una efectividad del 90% de prevención, informa Gioconda Tapia.
Las compañías Pfizer y BioNTech anunciaron hoy que una vacuna desarrollada conjuntamente fue 90% efectiva en la prevención de infecciones por COVID-19 en los ensayos que se realizan y que ahora están en la fase 3. La información advierte que los hallazgos provisionales muestran que la protección en los pacientes se logró 7 días después de la segunda de 2 dosis y 28 días después de la primera. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
La perspectiva de una vacuna animó los mercados, con avances récord en los índices Dow Jones y Standard & Poor's 500 en Wall Street, así como un avance de las acciones de turismo y viajes. Mientras tanto, compañías que se beneficiaron de los confinamientos relacionados con la pandemia caían, como la plataforma de videoconferencias Zoom Video Communications, que se hundía un 17% tras la apertura del mercado. Por su parte, los papeles de Pfizer subían un 8,5% en Nueva York, mientras que los de BioNTech mejoraban cerca de un 18% en la bolsa de Frankfurt. Hay una luz al final del túnel. Esperemos que los negociadores de las vacunas no se interpongan en el camino, pero 2021 se volvió mucho más luminoso, dijo Nell Wilson, analista jefe de mercados en Markets.com. Las acciones de otros desarrolladores de vacunas en las etapas finales de sus pruebas también avanzaron. Johnson & Johnson ganaba un 3,7% y Moderna subía un 8,3%, pero la británica AstraZeneca cedía un 3,3%. Los datos de eficacia son realmente impresionantes. Son mejores de lo que muchos esperábamos, dijo William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. El estudio no está completo aún, pero pese a todo, los datos parecen muy sólidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
En Miami hubo manifestaciones de frustración y de alegría respecto al resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Nos informa Alonso Castillo.
Los 270 votos electorales de Joe Biden dinamitaron a Miami, ciudad que respaldó de forma categórica al presidente Donald Trump, quien además ganó Florida. Joe Biden perdió Florida por un porcentaje mayor al de Hillary Clinton. El condado de Miami-Dade es el más grande del estado y el más demócrata. La comunidad cubano-estadounidense es la más grande de ese condado, que también cuenta con una presencia importante de venezolanos, colombianos y centroamericanos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Una coalición de organizaciones comunitarias en Los Ángeles protestó para que se cuenten todos los votos, pero también hubo celebración por el triunfo demócrata. Nos informa desde Los Ángeles Verónica Villafañe.
Miles de personas en Los Ángeles amanecieron el sábado en plan de protesta, pero los ánimos cambiaron cuando se proyectó que Joe Biden ganó la presidencia.
Felicidad porque ganó otro nuevo presidente y vienen buenas cosas para este país y para nosotros que somos latinos.
Tambores, cánticos y mensajes positivos de unidad, paz y progreso marcaron el encuentro pacífico, mientras un numeroso contingente policial se mantuvo en alerta. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En Estados Unidos se acerca la fecha para que se venza el plazo para recibir solicitudes de la llamada Lotería de Visas de este año. Nos informa Alejandro Escalona.
El martes 10 de noviembre vence el plazo para inscribirse en la Lotería de Visas Anual patrocinada por el Departamento de Estado, la cual ofrece la oportunidad a 55,000 extranjeros dentro y fuera de Estados Unidos a obtener residencia permanente. La participación en la lotería tiene sus limitaciones, pues depende del país donde usted haya nacido y no necesariamente del país del cual usted sea ciudadano. El proceso de inscripción es gratuito y solo tendrá que pagar si tiene la suerte de ser seleccionado, derechos consulares si está fuera de Estados Unidos o lo que las autoridades migratorias establezcan a tal efecto si usted vive aquí. Muchos han criticado la lotería de visas y la han catalogado de un engaño sin siquiera saber en qué consiste. En realidad, es un proceso totalmente legal patrocinado anualmente por Estados Unidos. El programa forma parte de la ley de inmigración que el presidente Donald Trump tiene en la mira bajo el argumento de que es una puerta para que muchos indeseables, sostiene el presidente, obtengan residencia aquí en Estados Unidos. Pero por tratarse de una ley, solo el Congreso puede abolirla. Y a pesar de los años, el programa de lotería sigue intacto. La dirección electrónica de la Lotería de Visas, que en esta ocasión se denomina DV2022, es la siguiente: dvprogram.state.gov, donde está toda la información necesaria. La inscripción comenzó en octubre y vence al mediodía del martes 10 de noviembre, hora del este de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Joe Biden ha tenido una larga vida política que lo ha llevado de senador a vicepresidente y ahora, luego de 3 intentos, posiblemente a la primera magistratura de Estados Unidos. Nos informa John Burnett.
El demócrata Joe Biden, proyectado ganador de la presidencia de Estados Unidos, es abogado de profesión y en 1972 se convirtió en uno de los legisladores más jóvenes en el Senado estadounidense. Sus inicios estuvieron marcados por la tragedia al perder en un accidente vehicular a su primera esposa e hija. Su hijo Beau también falleció, pero víctima de cáncer. En 1977 contrajo nupcias con Jill Tracy Jacobs, su actual esposa que lo acompaña en todas sus actividades. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Kamala Harris, proyectada como vicepresidenta electa de Estados Unidos, es una mujer con características que se convertirán en ejemplo para muchas generaciones. Nos informa Judith Martín Rodríguez.
Kamala Harris, vicepresidenta electa de Estados Unidos, según las proyecciones, inscribe su nombre en la historia al ser la primera mujer y afroestadounidense en ocupar el segundo cargo más alto en el país. Y según analistas, se rompen así las barreras que han mantenido a los hombres, en su inmensa mayoría blancos, en los niveles superiores de la política estadounidense durante más de 2 siglos. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Nuestra colega Yoconda Tapia habló este lunes con el analista Robert McCauley, quien ofreció sus puntos de vista sobre las elecciones en Estados Unidos.
El proceso electoral en Estados Unidos se desenvuelve en esta semana luego de conocidas las proyecciones que dieron el triunfo al binomio Biden-Harris y las múltiples preguntas que surgen a propósito de la posición del Partido Republicano. Queremos poner este tema en contexto con el experto en historia política de Estados Unidos, el doctor Robert McCauley. Doctor McCauley, qué gusto saludarlo. Bienvenido.
Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Quisiera empezar por preguntarle si es que esta situación que nos ha tocado vivir ahora con resultados tan próximos en varios estados y la situación de las proyecciones de los resultados tienen antecedentes históricos que usted nos pueda mencionar.
Sí, hay precedentes históricos de peleas respecto al conteo de votos y también la idea de que hay proyecciones por parte de la prensa antes de tener un conteo total. Eso también hemos tenido con la tecnología moderna a partir de los años 70, después de empezar a recibir una cierta cantidad de votos y también las compañías de prensa empezaban a hacer encuestas de boca de urna, o sea, preguntando a gente al salir del recinto por quién votaron. Así que cuando cerraron las urnas era común tener esas encuestas ya calculadas y cuando empezaron empezó a salir los resultados. Por ejemplo, con 1% del voto en tal estado escrutado, había proyección de que fulano ganó ese estado. Eso fue basado en que ellos tenían confianza, resultados basados en la encuesta Boca de Urna y lo que habían recibido de la votación parcial recibida hasta ese momento. Y en la historia han estado correctos, o sea, hay muy pocos casos donde habían dicho que tal estado va para este candidato y después se cambió. El caso más famoso fue el caso de Florida en el año 2000, cuando temprano en la noche de elección, como Florida está en el este, anunciaron de que Al Gore iba a ganar Florida porque, bueno, los centros de votación cerraron a las 7 de la noche. Entonces, poco después de las 7 o 7 y media, dijeron que Al Gore ganó Florida. Eso fue complicado porque Florida tiene una parte, la parte más al oeste, el Panhandle, está en la zona central, o sea, estaban centros de votación todavía abiertas. Eso podría haber desalentado a votantes y también el resultado de Florida podría haber impactado al resto del país. Pero de todos modos, haciendo el conteo, al fin y al cabo, George Bush ganó Florida. Incluso más tarde esa noche revertieron esa proyección de Florida para Al Gore. Y
doctor McCauley, este caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
Correcto, correcto. Llegó a la Corte Suprema porque se hizo el conteo, el reconteo, y George Bush ganó, pero los demócratas estaban tratando de buscar una auditoría, digamos, de boleta por boleta, porque habían boletas, la tecnología vieja, utilizando huecos, etcétera. Era algo complicado, y la Corte Suprema dijo que el Estado estaba cambiando y no estaba tratando todo igual, y básicamente tenían que seguir las reglas antiguas, y basado en eso, George Bush ganó, y la realidad es que el margen final fue como 537 votos, pero eso fue una pelea en solamente un estado, y el proceso demoró unas 5 semanas, pero todavía fue resuelto antes de la fecha designada por la Constitución, cuando cada estado tiene que designar sus electores que van al colegio electoral. O sea, básicamente a mediados de diciembre, cada estado tiene que certificar el resultado de ese estado.
Doctor McCauley, históricamente, ¿cuál es el impacto más grande que usted observa en los cambios en esta elección 2020?
El cambio más grande comparando esta elección con las elecciones del pasado es el uso de votación por correo, y eso ha causado muchos problemas logísticas, sospechas de fraude, atrasos, etcétera. Entonces, ojalá que para el futuro no tendremos otra elección con una pandemia como esto, donde la mayoría de la gente puede votar en persona y se puede tener mejor sistema para votación por correo, porque muchos estados sin mucha experiencia con votación por correo han implementado nuevos sistemas sin tener la experiencia, la logística, la preparación para ejecutar este sistema eficientemente. Entonces estamos viendo cuando hay una elección tan apretada, tan cerrada como esto, entonces errores logísticos o casos pequeños de fraude podrían tener más impacto.
Doctor McCauley, ¿sigue pesando en el ánimo del votante estadounidense el hecho de que el voto popular puede tener un resultado y el colegio electoral otro?
Yo no creo que hay gran problema con eso. El Partido Demócrata ha quejado un poco de eso, pero depende de quién gana. O sea, la realidad es que nuestro sistema ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo, y la idea de tener el colegio electoral, o sea, tener 50 elecciones, o sea, una elección en cada estado, es para mantener importancia en cada estado, para que los candidatos tengan que prestar atención a los estados más pequeños del interior, etcétera. Eso da más voz a los votantes en todo el país. O sea, hay que tener unidad geográfica en este país también. O sea, que es un país muy grande y es importante respetar el sistema federalista. O sea, esto nos ha servido muy bien, y la idea es evitar concentrar demasiado poder al gobierno federal. Hay que tener poder en los estados también.
Por otro lado, doctor McCauley, muchos analistas establecen que Estados Unidos llegó muy dividido a las elecciones, pero también sale muy dividido de este proceso. ¿Cómo califica usted este momento para el país? desde el punto de vista histórico.
Este momento es inédito porque el país está dividido ideológicamente, culturalmente, pero además hay esta pandemia. O sea, tenemos una situación totalmente inédita cuando hay esta cuestión de salud pública está afectando. Es no solamente un tema grande, un tema político, pero también afecta cómo se hace la elección y causa efectos colaterales que estamos sufriendo ahora. O sea, si tuviéramos una elección normal entre Joe Biden y Donald Trump, con la gente votando de la manera normal, tendríamos un resultado más confiable, más rápido, y ya sabríamos mucho más. Pero ahora, bueno, tenemos que aguantar y adaptar y tener paciencia. Y yo creo que la pandemia ha cambiado tanto, así que yo creo que para la próxima elección podríamos volver a aprender las lecciones de esta elección. Y si se vota por correo va a ser mucho mejor hecho el proceso. Y yo creo que este país hace muchos errores, pero suele adaptar y aprender de sus errores y seguir adelante.
Dr. McCauley, para concluir esta conversación, por su experiencia en materia histórica de la democracia de Estados Unidos, ¿qué anticipa para el país en los próximos meses?
En los próximos meses yo creo que vamos a tener, lo más probable obviamente vamos a tener señor Biden como presidente, a menos que haya unas pruebas contundentes de fraude o irregularidades masivas que yo dudo. Entonces yo creo que vamos a tener más unidad e incluso una noticia que salió justo esta mañana es muy positiva, o sea la vacuna que tiene eficacia de 90%, la bolsa de valores está subiendo masivamente, o sea si podemos volver a una vida normal, economía normal, va a facilitar la reconciliación y todo. O sea, acabando con esta pandemia va a poder bajar la temperatura política también.
Dr. McCauley, ha sido un placer tenerlo con nosotros, como de costumbre. Gracias por su tiempo para La Voz de América. El Dr. Robert McCauley, historiador sobre la democracia y la historia en Estados Unidos. Un placer.
Gracias, mucho gusto.
En La Voz de América comenzamos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela, tanto el gobierno interino como el gobierno en disputa felicitaron a Joe Biden, que, según las proyecciones, es el presidente electo de Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de un comunicado en su cuenta en Twitter, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos según las proyecciones. Guaidó dijo saber que la causa por la libertad y la democracia en Venezuela cuenta con apoyo bipartidista e insistió en que con la próxima administración y el nuevo Congreso seguirán llevando adelante la lucha para cumplir el objetivo mutuo de, entre otras cosas, recuperar el derecho a elegir en elecciones parlamentarias y presidenciales libres en Venezuela. Guaidó además agradeció al presidente Donald Trump por su determinación en enfrentar lo que calificó como dictadura del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, quien también felicitó a Biden y Harris, agregando que Venezuela siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ciudadanos consultados por La Voz de América manifestaron decepción por los resultados de las elecciones estadounidenses. Para Crisálida Anares, el presidente Trump ya venía adelantando un trabajo de apoyo para lograr una salida a la crisis venezolana y piensa que con Biden habrá un retroceso.
Joe Biden va hasta la corriente del socialismo, pues. O sea, no creo que tuviera ninguna expectativa y creo que perderíamos todo lo que hemos logrado con Donald Trump.
Mientras, María García tampoco dice tener mayores expectativas sobre el apoyo que pueda recibir la causa venezolana.
Sería como empezar nuevamente a hacer todo de nuevo.
Sin embargo, analistas coinciden en que las sanciones permanecerán, pero que habrá un cambio de tono, lo que podría abrir las posibilidades para que surjan señales de diálogo con quienes detentan el poder en territorio venezolano. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, diversas reacciones también se generaron en Nicaragua luego de conocidas las proyecciones que dan la presidencia al binomio Biden-Harris. Donaldo Hernández en el reporte.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un saludo al demócrata Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo de Estados Unidos, y a través de una carta publicada en los medios oficialistas, deseó que el nuevo jefe de Estado estadounidense tenga un nuevo tiempo para su país y su relación con el mundo. Para el funcionario estatal Cairo Amador, Joe Biden abre la esperanza al gobierno de Daniel Ortega para mejorar las relaciones diplomáticas.
Tener un nuevo tipo de relación, en donde, como base de cualquier negociación, hay un ceder-ceder.
En cambio, el opositor José Palé, representante del movimiento político Fuerza Democrática Nicaragüense, manifestó que esperan más presión contra el gobierno sandinista por la falta de voluntad para resolver la crisis sociopolítica.
La oposición nicaragüense considera que el gobierno del demócrata Joe Biden continuará apoyando la democracia en Nicaragua.
De hecho, Tamara Dávila, representante de la Coalición Nacional, el bloque opositor más grande del país, afirma que los demócratas y republicanos seguirán presionando por elecciones transparentes para Nicaragua el próximo año.
Esperamos que el nuevo gobierno ejerza toda la presión necesaria a la dictadura de Ortega y Murillo.
En los últimos 3 años, las relaciones entre Managua y Washington se han agravado por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a 24 funcionarios nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa John F. Burnett. Chase Elliott, el piloto más popular de la NASCAR, es ahora también campeón de una copa. Tomó la batuta de su compañero Jimmy Johnson al ganar su primer título de la Copa del Domingo, avanzando desde el fondo hasta la victoria en el circuito de Phoenix. El triunfo fue el primero para Hendrick Motorsports y Chevrolet desde que Johnson, que anunció su retiro al final de la carrera, conquistó su séptima y última corona de 2016. El auto de Elliott no aprobó la inspección previa a la carrera y le costó la pole. Al arrancar, se fue abriendo paso entre el tráfico en la primera etapa y posteriormente tomó el control de la carrera. Elliott cumplirá 25 años este mes y es hijo del piloto del Salón de la Fama Bill Elliott. Su padre, el sorprendente Bill de Donsville, Georgia, ganó el título en 1988 y los aficionados lo eligieron 16 veces al piloto más popular de NASCAR. Chase Elliott se convirtió en el favorito de los aficionados en 2018 después de que Dale Earnhardt Jr. se retirara. Es el primer piloto más popular en alzar el título desde que su padre lo lograra. En la NFL, en los Kansas City Chiefs, el quarterback Patrick Mahomes lanzó pases para 372 yardas y 4 touchdowns, mientras Travis Kelce y Tyreek Hill excedieron las 100 yardas en pases atrapados cada uno. En la victoria de los Chiefs de Kansas City 33-31 a Carolina, los Chiefs sellaron el juego cuando el pateador de los Panthers, Joey Sly, falló un gol de campo de 67 yardas que se fue abierto en la última jugada. Los Chiefs, que van 8-1 esta temporada, se aferraron a la ventaja cuando Christian McCaffrey, de vuelta tras una lesión en el tobillo, anotó el lanzar una yarda con 1.26 por jugar. Carolina, de récord 3-6, trató de acercarse con un pase a McCaffrey, pero el envío incompleto forzó el ingreso de Sly. Con el viento a sus espaldas, pateó apenas afuera de los palos y los Chiefs escaparon victoriosos. John F. Burnett, Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película de aventuras Muerte en el Nilo se eliminó del calendario de películas navideñas. Walt Disney dijo que el lanzamiento de la aventura de misterio basada en una novela de Agatha Christie y con un elenco que incluye a Gal Gadot y Kenneth Branagh se retrasó de manera indefinida. Death on the Nile iba a estrenarse en América del Norte el 18 de diciembre. Wonder Woman 1984 de Warner Brothers es ahora el último éxito de taquilla potencial de Hollywood que aún está en el calendario para este año, con fecha de estreno diciembre 25. Hollywood postergó varias películas para 2021, incluyendo la nueva cinta de James Bond, No Time to Die, y el filme de acción Black Widow. La medida se produce cuando varios países europeos como el Reino Unido, Italia y Francia volvieron a implementar cuarentenas para combatir un aumento en los casos de coronavirus. A solicitud de los estudios Warner Brothers, Johnny Depp renunció a la franquicia de Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, luego de su fallido caso de difamación contra el periódico sensacionalista The Sun por un artículo según el cual el actor golpeaba a su esposa. Warner Brothers confirmó la partida de Depp y dijo que buscará otro actor para el papel, si no es que ya lo ha encontrado. La precuela de la franquicia derivada de las películas de Harry Potter ha recaudado casi 1.500 millones de dólares. Elton John, a cuentagotas, está dando a conocer las canciones de su Jewel Box. Esta vez se trata de un tema grabado en 1968, Watching the Planes Go By, uno de los primeros temas escritos por Elton y Bernie Taupin. El tema habla sobre el dolor de una relación de pareja a larga distancia, años antes de que los viajes al exterior y las comunicaciones internacionales fueran algo común. El tema fue seleccionado para el álbum debut de Elton John, Regimental Soldier Zippo, que nunca vio la luz del día. Elton Jewel Box saldrá a la venta el 13 de noviembre. En noviembre de 1965, Barbara Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum My Name is Barbara 2. La primera parte fue lanzada para coincidir con su primer especial de televisión, My Name is Barbara, que se transmitió en abril de 1965, cuando la actriz y cantante tenía apenas 23 años. Tanto My Name is Barbara como My Name is Barbara Parte 2 alcanzaron el puesto 2 en el Billboard 200. Y el 9 de noviembre de 1969, Simon y Garfunkel graban Puente sobre Aguas Turbulentas, Bridge Over Troubled Water, ganó 5 premios Grammy, incluyendo Disco del Año y Canción del Año. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.